Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Brian Acuña desde Costa Rica para seguir hablando de asuntos de la geopolítica que generalmente están fuera de foco. ¿Qué tal, Brian?
Hola a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder compartir con ustedes.
Bueno, supongo que como se impone por las fechas que estamos recordando estos días, los 20 años del ataque contra las Torres Gemelas, el World Trade Center de Nueva York, pues hablaremos de ese tema también, ¿no?
Es importante comenzar la columna mencionando pues un tema que está en boga, ¿verdad? Que está pues muy vigente en estos días, ¿verdad? Que hemos estado escuchando, viendo documentales y demás, ¿verdad? Relacionado con los 20 años del derribo, del atentado terrorista contra las Torres Gemelas, contra el World Trade Center en los Estados Unidos. Y bueno, esto pues empezar señalando, ¿verdad?, de que hace 20 años el país más poderoso del mundo posguerra fría al menos, que son los Estados Unidos, va a convertirse en la víctima inmediata de uno de los ataques terroristas quizás más significativos desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista de los triunfos del terrorismo pues en los últimos años, ¿verdad? Pensar, digamos, que este ha sido además el atentado más importante de inicios del siglo XXI y que después de estos atentados el mundo no va a continuar siendo el mismo. Ha cambiado pues paulatinamente y se ha escalado algunas circunstancias que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta columna. Por supuesto, también es muy importante señalar de que este atentado terrorista contra las Torres Gemelas no sería el primero en su naturaleza, señalando directamente ataques contra el World Trade Center, ya que en el año 1993 el terrorista pakistaní Ramzi Youssef ejecutó también un ataque terrorista, pero en este caso fue con un camión bomba contra la torre norte del World Trade Center, de las Torres Gemelas, con la intención también de poder derribarlas, aunque en aquel momento pues no tiene éxito. Sí, digamos, llega a asesinar hasta 6 personas y llega a herir aún a más de 1000, pero no logra, digamos, el ataque tan significativo como lo fue el atentado del de septiembre del año 2001, donde definitivamente vamos a tener un cambio, como ya les dije, muy muy significativo, tanto en situaciones de la seguridad global como también en lo que tiene que ver con la forma en la que se ha venido combatiendo a las organizaciones terroristas a lo largo de los últimos años. Recordemos también, quizás como un aspecto importante de señalar, de que en los Estados Unidos también existió otro atentado terrorista bastante importante. Este fue en el año 1995, que fue perpetrado por Timothy McVeigh y por Terry Nichols, ¿verdad?, contra el edificio federal Alfred P. Murray en la ciudad de Oklahoma, ¿verdad? Esto ocasionó la muerte de al menos 168 personas. Posteriormente, pues Timothy McVeigh sería pues llevado directamente a la pena de muerte, sería acusado de terrorismo y llevado directamente a morir con inyección letal. De este atentado, pues la diferencia, por ejemplo, con los que estamos mencionando el día de hoy, está, bueno, en primer lugar, que los atentados contra el World Trade Center han ocurrido en manos de supremacistas islamistas, ¿verdad? En este caso, de grupos radicales islámicos. Y por el otro lado, que en el caso de Timothy McVeigh, pues su intención era directamente asociado con el supremacismo de la extrema derecha. Esto, digamos, como para entender también y contextualizar de que no ha sido el único atentado, la única oportunidad en la que Estados Unidos ha sufrido algún tipo de ataque terrorista. Y ni se diga, digamos, de los ataques perpetrados por supremacistas o por grupos de extrema derecha o grupos radicales a lo largo de los años, ya sea supremacistas blancos, supremacistas negros, y ahora, bueno, tenemos involucrado también islamistas radicales en los Estados Unidos, que han estado ejecutando algunas acciones que han socavado de alguna forma la seguridad interna de los Estados Unidos, incluyendo por supuesto el asalto al Capitolio, ¿verdad? Que se dio durante el gobierno de Donald Trump, que también pues puso muy en entredicho el esquema de seguridad de los Estados Unidos. Evidentemente, pues hoy el enfoque es directamente asociado con el 9-11, con lo que ocurre con las Torres Gemelas, porque esto va a trascender aún más allá de las fronteras mismas de los Estados Unidos. Aunque, por supuesto, esto que acabo de mencionar es importantísimo de señalar, porque a partir de ese momento se van a dar incluso cambios en la geopolítica de algunas regiones, incluyendo el Medio Oriente, ¿verdad? Que a partir de ese momento va a empezar a tener algunas modificaciones en la forma en la cual el gobierno estadounidense aborda algunos de los temas más importantes. Con los atentados del 9-11 se va a hacer más significativo cada ataque contra objetivos occidentales por parte de agrupaciones radicales. Conmemoremos y recordemos además que han existido atentados en países como España, en Inglaterra, el caso de los atentados de Londres, han ocurrido también en el territorio de Luxemburgo, en Francia, que se ha transformado también en un foco, ¿verdad?, donde las tensiones de grupos islamistas han estado concentrados, ¿verdad? El atentado de Nice, el atentado del Bataclan, el atentado contra la revista Charlie Hebdo, etcétera, ¿verdad? También el Super Cacher, que en algún momento pues sufre de un ataque de grupos islámicos, van, digamos, como dando este sentido. Lo mismo ha ocurrido en Bélgica, ¿verdad? Que ya lo hemos mencionado en una columna de hace varios meses atrás, donde hablábamos directamente de la situación del barrio de Molenbeek, ¿verdad? Ubicado en la zona de Bruselas, en Bélgica. Esto, por supuesto, para hacer este señalamiento de la importancia que tienen los diferentes atentados dentro del ideario de los grupos terroristas, ¿verdad? Cada vez se hacen más sonados estos ataques, se van haciendo también un tanto más constantes, menos predecibles. Esto, desgraciadamente, ha cambiado de una estructura, pues digamos, de grupo propiamente, y se ha utilizado menos recurso humano. Y en algunos casos se ha echado pues un poquito de acción a los autodenominados lobos solitarios que tienen su participación en diferentes atentados. Los atentados de Barcelona, por ejemplo, en la Rambla, pues fueron ejecutados directamente por un denominado lobo solitario. Y se han dado, digamos, otros casos donde también el uso del lobo solitario, que es una práctica que se ha incentivado con mucha más vehemencia durante la gestión o durante la influencia del Estado Islámico en el Medio Oriente y en otras zonas del mundo, pues se ha escalado todavía muchísimo más. También, digamos, hay un elemento que siempre saco a colación y que dificulta un poco esta situación política, y es el uso del término guerra contra el terrorismo, la cual ha evitado emprender la verdadera lucha o la verdadera batalla que es contra el radicalismo islámico, primero temiendo que esto se transforme en una campaña antimusulmana por parte de agrupaciones de extrema derecha, como ha ocurrido principalmente en países europeos, y en segundo lugar porque no se entiende o no se comprende bien la ruta que se deba trazar para lograr el objetivo claramente. Hay quienes señalan de que para poder combatir a estos grupos islámicos radicales se deben de fortalecer a los grupos moderados, los cuales también en algunas ocasiones son complicados de poder catalogar o designar de esta forma. Y por el otro lado también es cómo se logra debilitar el discurso de los grupos radicales, los cuales, como hemos visto a lo largo de los años, se enquistan en lugares específicos haciendo trabajo de acción social, tal vez no manteniendo una posición de beligerancia, sino dejando de lado un poco el activismo militar y participando más que todo en lo que tiene que ver con la acción de carácter social, que es lo que les da, digamos, como esa persistencia o esa fortaleza. Ahora bien, quisiera, digamos, pues plantear, ¿verdad?, los resultados que han traído consigo estos 20 años de política antiterrorista en el mundo, los cuales han incentivado aún más un desorden que se empezaba a develar porque el mundo de la posguerra fría, que era un mundo también que estaba acostumbrado a la lucha entre estados, va a tener que dar paso a una nueva dinámica con actores no gubernamentales que no son hoy pues fáciles de poder resolver, ¿verdad? Por el contrario, podríamos decir que ese tipo de organizaciones son hoy el nudo gordiano que se debe tratar de descifrar cuáles son las principales elementos con los que se puedan combatir, ¿verdad? En este caso, el trabajo, la labor de los grupos de inteligencia, los diferentes estados, se hace todavía mucho más compleja, ¿verdad? Deben mantener pues muchos agentes en el terreno para tratar de combatir un poco esta circunstancia. Y por supuesto, esto conlleva a que haya todavía pues un poco más de complejidad a la hora de tratar de anticiparse a los ataques que se van realizando. Y de nuevo, con la dificultad que existe de la existencia de estos denominados lobos solitarios que podrían eventualmente ocasionar golpes muy específicos, donde al final va a costar entender a quién o con quién están afiliados en realidad. Y por otra parte también la dificultad que expone el poder, digamos, neutralizarlo, porque muchos de estos terminan radicalizados de forma individual y cuesta un poco poder llegar, digamos, dónde está el foco desde el cual están ejecutando esta radicalización. Es importante también explicar algunos de los cambios que se dieron en el mundo después del 9-11 para ver los alcances de este desorden que dieron pie incluso a algunos cambios en territorios donde, aparte de haber inestabilidad, se gestó un desgaste que se pagaron muy caros, ¿verdad? Y lo pagaron principalmente los gobiernos y los ejércitos de países sumamente poderosos, ¿verdad? Como lo ha sido los Estados Unidos en su eventual retiro, tanto de Irak, que estuvo invadido por los Estados Unidos desde el año 2003, como en el caso de Afganistán, que es el caso más reciente, ¿verdad? Del cual se han tenido que retirar también viendo las circunstancias de un gasto exorbitante, ¿verdad? Además de bajas militares y bajas en la moral del ejército, lo cual nadie, digamos, quería pagar ese precio. Hay que en esto quizás ser un poco enfático en un aspecto, y es en el famoso señalamiento de un ataque de falsa bandera que siempre se habla o se menciona cuando se trata de hablar del tema de los atentados del 9-11. Un señalamiento importante que hacen aquellos que se oponen a esas teorías conspirativas de una falsa bandera es que el gasto militar ejecutado, el gasto también pues económico, moral y demás que han sufrido estos países no justificarían jamás la invasión o la toma de un territorio como los territorios de Afganistán o de Irak. Y aún así, digamos, hay quienes sostienen de que esto quiso justificar un tipo cruzada occidental contra países del Medio Oriente para tratar de hacerse con el control de sus recursos. Al final, creo que en el paso del tiempo se ha podido determinar de que si bien ha existido un poco de este avance desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de recursos estratégicos, la intención o la idea de invadir estos territorios al final terminaron saliendo por otro sector, ¿verdad? Y acá a partir de este momento voy a explicar algunos elementos que espero me dé tiempo en toda la columna, la cual está desarrollada, digamos, directamente asociado con estos cambios paradigmáticos dentro de la zona. En primer lugar, pues mencionar, digamos, cómo fue la situación, por ejemplo, de la invasión al territorio de Irak y después de esta invasión al territorio iraquí, también lo que significó la deposición de Saddam Hussein. He mencionado en otras columnas que la deposición de Saddam Hussein fue en su momento un error estratégico. No, digamos, no descartamos ni dejamos por fuera la noción y la idea de que Saddam Hussein era un dictador bastante agresivo, bastante violento, que su discurso señalando de que tenía armas de destrucción masiva o intentándolo utilizar esto como una persuasión, definitivamente pues aceleraba cualquier proceso de invasión o de ataque contra el territorio iraquí. Sin embargo, Una vez que ya se empezó a dar la operación y que se descubrió de que no existían tales armas de destrucción masiva, sino que por el contrario se encontraron con un Irak devastado por la Primera Guerra del Golfo de los años 90, se tuvo que replantear, digamos, el proceso militar que se estaba llevando a cabo, porque al final se quiso extrapolar y llevarlo todavía mucho más al extremo para deponer a Saddam Hussein, ¿verdad? La acusación del soporte a organizaciones terroristas no daba, digamos, como para intentar mantener una ocupación por tantos años, y al final, pues los resultados no fueron lo más amistosos posibles. Por ejemplo, terminamos sacando a un pues dictador que cubría o funcionaba como un tipo de contrapeso a la situación de la influencia iraní en el Medio Oriente, y esto conllevó en su deposición a un crecimiento en la influencia iraní en las zonas del Levante Mediterráneo. Eso, digamos, ha sido la situación más pues significativa de lo que pasó con la invasión estadounidense al territorio iraquí. Evidentemente, también esta ocupación se extendió por varios años con resultados desde el punto de vista económico para los Estados Unidos muy nefastos, y desde el punto de vista militar también, porque se daba la muerte de militares, y esto definitivamente hace impopular a cualquier gobierno que lo esté sufriendo. Entonces, esa deposición de Saddam Hussein del poder iraquí, pues ha sido uno de esos puntos donde más bien han influenciado no solamente el tema de del crecimiento de la influencia de Irán en las regiones del Mediterráneo o de la zona del Levante, sino también han impulsado el despertar y el crecimiento del poder de algunas células de corte islámico radical. El propio Daesh, que si bien no vamos a decir de que es una creación estadounidense, como señalan algunos conspiradores, sí debemos de hacer el señalamiento de que Daesh se origina, ¿verdad?, de un desgaste de las diferentes fuerzas militares, paramilitares y grupos islamistas que están presentes en el territorio iraquí, y esto, digamos, les da un campo de acción mucho más elevado, porque no se logra llegar a un gobierno de consenso en Irak, sino que se ha mantenido en una inestabilidad durante los últimos años. Entonces, la respuesta y la situación de esta toma iraquí, al final de cuentas, ha llevado, digamos, a cambio, digamos, en cuanto a los pesos y contrapesos dentro del territorio iraquí. Por un lado, tenemos que el contrapeso de Irán era el gobierno de Saddam Hussein. Al no estar Saddam Hussein, tenemos técnicamente el crecimiento de una influencia iraní muy significativa, mientras que por el otro lado vamos a tener el crecimiento o el desarrollo, a veces de manera cómplice, de grupos radicales islámicos que buscan, de corte sunita principalmente, que buscan por un lado tratar de contrarrestar esta influencia iraní dentro del territorio iraquí, y por el otro lado también intentan pues tomar su propio eje de acción y su eje de poder, ¿verdad? A partir de acá es donde vemos ese impulso que tiene agrupaciones islámicos radicales que posteriormente se van a estructurar al margen de Daesh, ¿verdad? Y los grupos que se van dividiendo de estos. Posteriormente, un segundo aspecto importante a mencionar es el tema de Afganistán, ¿verdad? Y cómo el péndulo del islamismo va y viene de una forma muy, pues, importante o significativa. No voy a ahondar nuevamente en el tema afgano, el cual fue mencionado algunas columnas atrás, pero sí es importante señalar que en su momento la invasión a Afganistán tenía como objetivo, ¿verdad?, sacar del juego al grupo talibán, ¿verdad?, y evitar de que el islamismo tuviera pues esa fuerza que ha retomado en los últimos años. Recordemos que el talibán es un resultado, ¿verdad?, de la cohesión de algunos grupos clánicos provenientes de los mujahidines que pelearon contra los soviéticos en los años 80 con la venia de los Estados Unidos y de países occidentales, y que en los años 90, después de la guerra civil que vive Afganistán, pues toman el poder completamente del territorio. Esto es importante de señalar, que después del 2001 se depone al gobierno talibán que estaba pues dirigiendo desde Kabul, y a partir de ahí pues se ha dado toda una situación de inestabilidad en el territorio afgano que ha llevado, digamos, incluso a tener una pseudodemocracia o por lo menos un esquema de elección popular al estilo democrático que no se extiende durante tantísimos años y al final, o que no se logra, digamos, conservar o mantener firme a lo largo de los años, sino que se queda en una forma un tanto pues inestable, que en los últimos años el desgaste que se ha ocasionado al estar ocupando territorio afgano lleva a los países occidentales a tomar la decisión de salir del territorio de Afganistán, y que es a partir de esa salida que retoman la fuerza el grupo islamista talibán a lo interno de Afganistán, que lo mencioné también en la columna relacionada con Afganistán, no tienen aceptación general entre todo el público afgano, sin embargo tienen una acogida entre algunos grupos clánicos de Afganistán, lo cual lleva por supuesto a que puedan hacerse con el control del poder, ya que el esquema clánico es esencial para este tipo de situaciones. Entonces, se mueve el péndulo del poder en Afganistán de un sistema roto, pseudo democrático, impulsado, digamos, por Occidente, sin, digamos, fortalecer aquellos aspectos relacionados con la estructura clánica, la estructura social y demás, sino solo concentrándolo a tratar de imponer un esquema occidental, pues a la usanza muy nuestra, y al final de cuentas, el efecto rebote pues ha sido lo suficientemente nefasto como lo hemos ido viendo a lo largo de los últimos meses en el territorio afgano, y que es probable que sigamos escuchando de esta situación en los próximos periodos de tiempo. Otro elemento pues importante que ya lo señalé y lo mencioné anteriormente es el impulso que han tenido otras agrupaciones radicales después de este, pues podríamos pensar, pifia a la hora de tomar decisiones posteriores a los atentados del 9-11. Ojo, yo no estoy criticando directamente la respuesta militar, que era evidente que Estados Unidos y los países occidentales iban a querer impulsarla después de estos atentados. Sin embargo, al no existir una estructura básica, digamos, elemental, con la cual se hiciera algo que surtiera efecto, al final de cuentas optamos o llegamos a la situación en la que estamos en estos momentos, ¿verdad? Sin una resolución importante, y esto más bien ha dado pie para que el desorden se impulse todavía con mucha más pues vehemencia, mucha más fuerza. Decía entonces que esto le ha dado pues fortaleza a los discursos de otras agrupaciones, porque también los gobiernos occidentales se concentraron demasiado en tratar de desestructurar o desmovilizar, perdón, a Al Qaeda. Y cuando nos hemos dado cuenta, desmovilizan a Al Qaeda, el cual depone un poco sus acciones de carácter militar, pero dejan descuidado otros tipos de células que se puedan despertar. Y a partir de ahí empezamos a ver el surgimiento de grupos como Daesh, que empiezan a tener pues todavía mucho más poder a lo largo de los territorios que van dejando atrás Al Qaeda, que ya han invertido, ya han dejado un germen del radicalismo islámico en estos territorios, y ellos lo que vienen simplemente es a fortalecerlo bajo un nuevo discurso que sigue siendo pues muy parecido al anterior, pero con una estructura quizás un poco más pues más fuerte, porque Daesh, a diferencia de Al Qaeda, pues sí, digamos, ha sido más enfático en la idea de crear un califato islámico y fortalecer desde esa posición. Y también mencionando todo lo relacionado con el terrorismo internacional, pues no ha sido suficiente las acciones que Occidente ha querido llevar a cabo para decapitar a los líderes de estas organizaciones o de estas agrupaciones. Anteriormente, digamos, se pensó de que al decapitar o al sacar del juego a algunos líderes, estos grupos se iban a disolver e iban a desaparecer. Por eso es que en algún momento, cuando el gobierno de Barack Obama logra asesinar a Osama Bin Laden en Pakistán, se creyó de que ya íbamos a ver el ocaso o el acabose de la organización Al Qaeda, y sin embargo hemos visto que Al Qaeda lo que hace es que crea filiales en diferentes países, siguen actuando a un modo, digamos, un poco menos centralizado, y siguen, digamos, realizando sus acciones dependiendo de las circunstancias en las que estén sumergidos. En estos momentos están más desde un punto de vista de la situación que podríamos mencionar, de una situación social, y menos desde un punto de vista paramilitar, y en algunos momentos pues sí retoman el tema de las armas para poder hacer el dominio y el control de algunos territorios. Ahora, ya digamos como para ir terminando, ¿verdad? La columna, este fenómeno, digamos, ha llevado a que incluso ya se desestructure un poco los ataques, pues de carácter más grupales, ¿verdad? Algo más estructurado y demás, y pues como lo dije al inicio de la columna, de pie principalmente a los denominados lobos solitarios, que finalmente son los que terminan pues tomando muchísimo del discurso y muchísimo de las acciones de estas organizaciones y tomando la tarea del radicalismo para sus propios beneficios, ¿verdad? En 20 años lo que hemos visto es una evolución de lo que ha sido no solo la guerra contra el terrorismo, sino también el enfoque de algunos conflictos. Se ha llegado a aprender quizás a la fuerza de que ya no estamos delante de esquemas de guerra regular, sino que es cada vez más evidente y más fuerte el uso y pues la maniobra de las guerras proxy, de las guerras también irregulares e híbridas, y con más vehemencia, digamos, entender de que al no existir una inteligencia pues puntual para poder desarrollar algunos aspectos relacionados con el esquema militar, al final de cuentas va a dar, digamos, esto pie a que finalmente pues se mantenga una constante la inestabilidad y la ruptura de los esquemas que se han querido imponer. Además, Occidente a lo largo de estos 20 años tuvo que aprender, quizás a la fuerza, y espero que lo hayan aprendido, de que no se trata sencillamente de tratar de imponer o de movilizar una idea de carácter democrático, sino que es todo un proceso en el cual se deben trabajar desde las bases propias de las sociedades donde se está queriendo tener algún tipo de influencia, o de caso contrario, se va a seguir manejando todo en un esquema de un caos continuo y un conflicto continuo. Lo tienen que aprender, digamos, de una forma fortuita en el tema de las invasiones posteriores al 9-11, que además estas invasiones obedecieron a una situación de cabeza caliente, quizás a la hora de tomar decisiones, y luego los otros gobiernos lo que hicieron fue tratar de sostenerlo hasta que ya no fuera más sostenible. Pero Biden pues llegó a esta conclusión que él prefería comerse, por decirlo así, ese pleito que le doliera en la panza de tomar la decisión política, pero al final de cuentas esta decisión se iba a tener que tomar en algún momento con respecto al tema afgano, ¿verdad? Entonces, tener que entender de que no se trata simplemente de realizar operaciones militares, sino que tiene que existir una estructura y una finalidad que sea lo más objetiva posible y que lleve, digamos, a cumplir algunas metas, y no que por el contrario, al tomar este tipo de decisiones, lo que terminen ocasionando sea que algunos grupos aprovechen las circunstancias y sean ellos quienes, al final de cuentas, tomen todo el control y el poderío o la influencia dentro de las diferentes regiones, tal como está pasando en estos momentos con la nueva influencia de China y de Rusia en el territorio afgano y que también va a necesitar de un poco más de impulso. Y por el otro lado también dejar de ver este conflicto como guerra contra el terrorismo y entenderlo desde las dimensiones que tiene, y ante lo cual yo he sido muy insistente, que es la guerra o el conflicto contra grupos radicales islámicos, y que esto, al ser una guerra de carácter ideológico, se tiene que combatir desde las trincheras ideológicas, fortaleciendo los discursos de aquellos grupos que tienen una posición menos beligerante. Y con estos dos aspectos voy a cerrar la columna de esta semana. Bueno, aprovechando, por supuesto, la oportunidad, como siempre, enviándoles un cordial saludo y esperando, como siempre, que se encuentren todos muy bien. Jorge.
Muchas gracias, como siempre, por habernos atendido, Brian, y hasta la próxima comunicación.